La nada y el silencio. Bueno, ese es el libro que nos ocupa a esta hora en Hoy por Hoy Andalucía Centro, porque es el libro que aborda las represalias, políticas y sociales que tuvieron lugar en Priego de Córdoba entre los años 36 y 39, es obra de Jesús Cuadros Callaba, el archivero municipal de Priego de Córdoba, que además de ser el archivero municipal de este bello municipio, es diplomado en magisterio, doctor en historia contemporánea por la Universidad de Granada y miembro de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Señor Cuadros Callaba, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues por lo que hemos leído de la sinopsis, una obra que refleja perfectamente cómo fue esa represión después del golpe militar de julio del 36.
Correcto. En este libro que hoy vamos a presentar, realmente ofrecemos el resultado de una investigación que nos aborda las represalias políticas y el control social ejercido en Priego tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Uh-huh. En sus páginas mostramos la violencia, la esencia violenta del franquismo y también sus múltiples manifestaciones represivas. A lo largo del libro estudiamos las detenciones, la cárcel, las ejecuciones, la incautación de bienes, las depuraciones y hasta el control de los comportamientos. Uh-huh. Además, podemos decir que reivindicamos la memoria de los cerca de 300 prieguenses ignorados quienes perdieron la vida pues defendiendo las libertades obtenidas con la República. De ahí el título de la obra del libro que presentamos hoy, La Nada. Además, también brindamos una versión alternativa al discurso de la historiografía local, que siempre ha defendido que en Priego no ocurrió nada y ha considerado a los dirigentes políticos y a las élites intelectuales como los únicos motores de la historia, sin reconocer el papel de las clases populares históricamente privadas de toda voz, o sea, el silencio.
De todas formas, señor Cuadros, lo de aquí no pasó nada, yo le doy mi propia experiencia. Yo viví muchos años en el País Vasco, allí hay una conciencia muy clara, bueno, la había, yo viví en los años 70, de cómo fue la represión en tiempos de Franco. Yo vengo al sur, a Sevilla, y yo la idea que tenía preconcebida era que en Andalucía no había ocurrido nada, es más, en Andalucía casi ni había existido guerra civil, y conforme pasan los años y uno se va formando, te das cuenta, no por los libros de historia, sino por obras como la suya y de otros historiadores. Quizá la guerra civil en tiempo duró poco, pero lo que sí duró mucho fue la represión franquista, que la historia ha silenciado, la historia oficial se encargó de silenciar, ¿no?
Hubo un pacto de silencio en 1936, por la cual ocultaron bajo amenazas todo lo que había ocurrido en aquellos años. En esta investigación que en concreto presentamos hoy se han recuperado 357 nombres para la historia de Priego, y de ellos 276 lo fueron del bando republicano. Y hasta hoy quedan contabilizados con nombre y apellido 132 nombres asesinados que están que sus cuerpos siguen en las carreteras y en los barrancos a la espera de ser encontrados y exhumados.
Sí, que lo que tenemos son los nombres, no los restos mortales de sus
priegueses, ¿no? No. Siguen aún en las carreteras, en los barrancos y en las cunetas de espera, en la espera de que la Junta de Andalucía o cualquier entidad pueda sufragar los gastos y que se realicen las operaciones de campo para recuperar estos restos y que vuelvan a estar cerca de sus familiares.
Lo que sí está claro que en Priego de Córdoba, como en otros puntos, sobre todo de esa Andalucía rural, donde había una ansia de libertad que se fraguó durante la Segunda República, ese control férreo que ejerció el estamento militar tras el golpe de Estado fue absolutamente coactivo, pero vamos al 200%, ¿no? Quiero decir.
Sí, sí. Así fue. Hubo una represión
brutal,
bárbara,
¿no?
Total, una represión penitenciaria que incitó en un primer momento a la investigación, a las denuncias y a la delación. Este dispositivo requería también de unos efectivos muy bien preparados que hicieran las pesquisas, practicaran las detenciones, enviaran los informes políticos y sociales y ordenaran las sanciones y ejecutaran también las penas. Esto estaba conformado con los cuadros de falange, que estaban muy bien estructurados, que fue de lo que se valió el franquismo para ejercer esta represión.
Una represión que iba desde, bueno, esos rapados a cero, que hemos visto fotografías de mujeres vinculadas a la República, hasta, bueno, directamente el fusilamiento casi sin ningún tipo de juicio, ¿no?
Sí, correcto. En Priego tenemos contabilizado a la fecha de hoy 32 mujeres que fueron rapadas, pejadas y paseadas. Uh-huh. para escarnio de sus familiares con sus necesidades en el cuerpo, y 7 de ellas fueron asesinadas.
Señor Cuadros, ¿por qué cuesta tanto contar la historia tal y como fue? Porque eso es una de las grandes deudas que tenemos, hombre, por lo menos en Andalucía, que es donde vivimos todos, ¿no?
Sí. Bueno, el miedo que hemos tenido en el cuerpo, hoy incluso en la presentación que se hará hoy en el patronato en el sector Calasamora, he recibido muchísimas llamadas de amigos y conocidos que se han excusado porque tienen miedo de presentarse y ser señalados. Y no lo comprendo, la verdad. En Alemania se hizo un proceso exactamente igual, se reconoció, se pidió perdón y viven todos sabiendo qué es lo que hubo, porque lo que está claro es que estos hechos no deben de volver a silenciarse, porque ocultar la historia conduce el riesgo a repetirla.
Bueno, de hecho, le puedo decir que el pasado sábado aquí en Estepa, en Sevilla, se presentó una novela que tenía como telón de fondo la desbandada de miles de malagueños por la carretera de Almería huyendo de los bombardeos de Queipo de Llano, ¿no? Y claro, cuando muchos oyentes escuchan que en esa desbandada murieron entre 3.000 y 5.000 civiles, dices, bueno, no tenía ni idea de que esto había sucedido en Andalucía y, bueno, es uno de los
hechos
más terribles que sufrimos en la guerra, ¿no?
Sí, perdón, ha sido la ocultación que durante 40 años de dictadura hemos tenido y posteriormente durante la transición democrática el miedo seguía en el cuerpo de los represaliados y no han podido hablar porque han tenido que estar viviendo bajo el silencio, el miedo y las coacciones con los mismos opresores. En concreto en Almedinilla estuvimos nosotros entrevistando a una señora que era vecina de la misma persona que había matado a su padre y a su hermano.
Claro. Con lo cual, ese miedo casi forma parte de sus genes, ¿no?
Sí, la verdad es que a esta altura no es la memoria lo que tenemos que recuperar. Yo creo que es la verdad lo que necesitamos comprender.
Y además, usted lo avanzaba, el problema que tenemos es que por el paso de los años muchas de esas personas que son esos únicos testimonios que tenemos de saber lo que ocurrió, bueno, pues por el propio paso de los tiempos van falleciendo y vamos perdiendo toda esa experiencia, esa historia que ellos vivieron en primera persona.
Así es. La verdad es que tuve la oportunidad de iniciar esta investigación en los años 80, a finales de los 80, y pude contactar con numerosas personas que habían vivido intensamente aquellos años. Y a través de ello he recibido documentación, he recibido memoria escrita y memoria oral, las cuales me han servido para poder sustentar la investigación que hoy se va a presentar al público.
O sea que muchas décadas, casi 4 décadas de investigación.
Sí, lo que pasa es que, bueno, la investigación se quedó cerrada y posteriormente
se ha ido ampliando
y otras investigaciones se han publicado antes que esta. Ahora es el momento precisamente porque ya no quedan personas que vivieron aquella época y es el momento de sacarlo a la luz para rememorar la historia de todas aquellas personas y que sus nombres perduren y pervivan entre nosotros, que no se lo olviden, que no se olviden en las ciudades porque pertenecieron. Y hay una cantidad grandísima de personas que su desaparición física no supuso tampoco su desaparición legal, porque estas personas que fueron inscritas en los registros de nacimiento, pero no en el de defunciones, no murieron legalmente. Y ahora es el momento de recoger todos estos datos y ir rellenando todos estos huecos para cerrar una triste historia abierta en su momento y que aún no está conclusa.
Señor Cuadros, y como historiador, como investigador de estos años tan duros en España, ¿cómo ve el actual repunte del fascismo, vamos a llamarlo con su nombre exacto, ¿no? En nuestro país, algo que parecía que impensable hace quizá 5, 6, 7 años.
Sí, bueno, yo creo que en este país, como en todas las poblaciones, los distintos partidos se han quitado las caretas y se están posicionando en el lugar oportuno. Entonces no hay que extrañarse de que haya un abanico abierto desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Estamos viviendo los mismos años que se vivieron en la República, al final de la República. Estamos repitiendo casi los mismos hechos de 1936. Esperemos que
se quede ahí.
Exactamente.
Pues la nada y el silencio. Esta tarde, a partir de las 8:30, se presenta en el patronato, en el salón de actos del patronato Alcalá Zamora de Priego de Córdoba, el libro de Jesús Cuadros Callaba. Creo que mañana se presenta, señor Cuadros, en Almedinilla, ¿no?
En Almedinilla, sí, correcto.
Lo que no sé dónde.
Sí, en el centro de la biblioteca, en el centro de la Casa de Cultura de Almedinilla, en el salón de actos de la Casa de la Cultura.
Y el próximo viernes es cuando se presenta en Rute, ¿no?
El día 22 se presenta en Rute.
Muy bien. Señor Cuadros Callaba, ha sido un placer charlar con usted en Hoy por Hoy. Y enhorabuena porque esa investigación tan larga sea una realidad en papel y tinta, que eso es lo importante.
Muchísimas gracias.